¿Usted pagaría, profesor Vilches, 450 millones de dólares por el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci?
Si los tuviera, sí.
¿Tanto le gusta el cuadro? El cuadro me parece que es regular, ¿eh?
El cuadro es regular, pero de da Vinci hay tan poquito ya en el mundo que es una gozada. Ya no hay posibles da Vincis en el siglo XXI, es imposible.
Claro. Mi querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cuántos cuadros de da Vinci hay en el mundo?
Pues hay una veintena y no se ponen de acuerdo los expertos en si todos son auténticos o no. Hay una auténtica controversia con este Salvator Mundi, como la hubo hace unos años con una obra que se llamaba La Bella Principesa, que era un dibujo que, en fin, se llegó a subastar por 100 millones de euros y que ahora dicen que es una falsificación de un tipo que se llama Shaun Greenhalgh, que se la ha atribuido y ha dejado a todos patidifusos. Así claro, que hay que ser muy cauto con esto.
Pero hay misterios con este cuadro. ¿Dónde apareció?
Bueno, este cuadro tiene una biografía un tanto particular, porque fue propiedad del vizconde de Monserrate, un personaje del siglo XIX que lo tuvo durante muchos años en su propiedad, en su castillo. Finalmente se vendió de mala manera por 45 libras esterlinas. Alguien vio que ese Salvator Mundi, del que había muchas copias, porque había muchas versiones de este cuadro, podía ser el auténtico porque tenía como un esfumato, esa especie de atmósfera que pintaba Leonardo da Vinci. Y cuando se le hicieron los rayos X hace unos años y se vio que debajo de la pintura había lo que en el argot pictórico se conoce como pentimentis. Pues los pentimentis es que cuando uno se equivoca, lo tapa con pintura y vuelve a pintar encima. Vale. Pero al hacerle los rayos X se ve ese trazo mal colocado, ¿no? Bueno, pues claro, si es una copia de un cuadro que ya existe, no hay pentimenti posible. Tú lo copias tal cual y se acabó. En este caso había pentimentis. Bueno, pues eso hizo que Martin Kemp, uno de los grandes expertos mundiales en Leonardo, dijera que era el Leonardo auténtico. Y a partir de esa opinión de Martin Kemp, el cuadro pasó de 45 libras a 450 millones de dólares.
Claro, es decir, fíjate que solamente la opinión de una persona.
Sí.
Si esa persona fuera una persona legal y amante de la, en fin, honrada y honesta, podría haber dicho, yo digo que es de Leonardo y la mitad para mí.
Es que, de hecho, muchos conservadores han estado bajo la lupa de la sospecha, precisamente por esto que tú estás diciendo, Carlos, porque se pueden llevar comisiones encubiertas, en fin, cadenas de favores, donde una mera opinión puede convertir un cuadro secundario perdido en un palacio o en una casa familiar en un Rubens, en un Velázquez, en un Goya o, en este caso, en un Leonardo, que multiplica su valor exponencialmente. Nunca se había pagado una cantidad como esta por un cuadro, nunca. Estamos hablando de que casi ha duplicado la subasta anterior, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué tiene que ver esto? Me hablabas de estábamos hablando antes del rostro de la Sábana Santa.
Sí.
¿Ese rostro de la Sábana Santa se parece al rostro del Salvator Mundi?
Sí, esta es una historia muy curiosa. Ya unos años antes de que el Salvator Mundi, en fin, se hiciera famoso por esta subasta, un par de expertos británicos se dieron cuenta de que si se superponía el rostro de la Sábana Santa con el de esta obra, coincidían de una manera increíble en tamaño, es decir, el tamaño de unos 18 centímetros de alto que tiene el rostro de la Sábana Santa encaja perfectamente con este. Y lo que decían estos expertos es que o bien Leonardo tuvo acceso a la Sábana Santa de Turín, cosa de la que no hay constancia histórica, no hay ningún documento que lo demuestre, o bien, y esto era muchísimo más arriesgado como propuesta, Leonardo falsificó la Sábana Santa, porque los hay que piensan que el lienzo de Turín, como se comporta como un negativo fotográfico, tú sabes, los oyentes también, que solamente se ve bien cuando esa imagen sobre el lienzo se pasa a negativo, podía haber sido una protofotografía hecha por el propio Leonardo, ¿no? Y ahí, claro, imagínate, ha saltado pues toda una cadena de especulaciones al respecto, ¿no?
Porque los rostros, dices, que encajan a la perfección.
Encaja, fíjate, el punto de nacimiento del pelo en la frente, la posición de las cejas, la apertura de los ojos, el mentón, las alas de la nariz, las aletas de la nariz, encaja todo a la perfección.
¿Y la esfera de cristal que sostiene la mano?
Ay, amigo, ahí está la polémica y el problema, ¿no? Porque a pesar de que se ha autentificado por este experto, por Martin Kemp, y se ha vendido por esta enorme cantidad de dinero, en la esfera hay algo que está haciendo sospechar a muchos artistas de que no estamos ante un Leonardo. Y es que el reflejo de la luz sobre la bola de cristal que sostiene el Salvator Mundi, no se comporta de manera natural, no está bien estudiado. Uh-huh. Y eso, en alguien como Leonardo da Vinci, créeme que es impensable. No hay cuadro de Leonardo en el que se cometa un error de esa magnitud. Y sin embargo, ahí está, en un elemento clave. Claro, lo que dicen los que defienden que es Leonardo, aseguran que quizá el rostro es de Leonardo y todo lo que es la composición y el diseño del cuadro, y que esos pequeños detalles como la esfera se los pudo haber dejado a sus discípulos. Al fin y al cabo, Leonardo tenía una factoría, uh-huh, hacía una obra y a partir de esa obra se hacían copias y copias y copias, que era con lo que ganaba dinero, ¿no?
Qué tío. Usted entonces, profesor Vilches, gran seguidor de Leonardo en todo momento, ¿cuál es su cuadro favorito de Leonardo?
Yo, de Leonardo, no, es La Última Cena. A mí me encanta.
Bueno, es maravillosa.
Y también tiene misterio, La Última Cena.
Tiene muchos. Fíjate, La Última Cena es un mural que, bueno, Leonardo pintó con una técnica completamente nueva. En vez de ser un fresco, el fresco se pintaba con una escayola húmeda y se esperaba que se secase la escayola para que la pintura se petrificara con la pared. Él se inventó un método nuevo que era en seco. Pintaba directamente con una pintura especial, con un óleo especial. Y esa pintura tiene 10 metros de largo. Es la más grande que hizo Leonardo. Pero en vez de pintar una última cena, en la que Jesús consagra la Eucaristía, nos propuso un enigma que todavía está abierto. En ese instante que él representa, está Jesús anunciando que hay un traidor sentado en la mesa y hay que buscarlo, porque ninguno tiene halo de santidad. Luego no vale buscar a Judas sin el halo, que es lo que hacíamos todos. Uh-huh. Y hay un personaje que está escondiendo un cuchillo a punto de amenazar a Juan, el discípulo amado, y ese no es Judas, ese es Pedro, con lo cual se multiplican, en fin, las sospechas, y alguno ha querido ver ahí una crítica a la iglesia de la época.
Qué tío, Leonardo.
Ah, oh, maravilloso, maravilloso.
Qué tío, de verdad. Qué cabeza, ¿verdad? Es que todo lo que oímos de Leonardo es... No, habrá también mucha recreación de fantasía, ¿no? Pero
sabes que él se murió con 67 años pensando que no había aportado nada a la humanidad, ¿no? Tenemos sus notas. Él dejó 13.000 páginas escritas, de las que se conservan la mitad, más o menos. Y sabemos que él pensaba eso, que había perdido el tiempo, que no había hecho una gran aportación a la humanidad. Imagínate.
¿Qué es lo que ha traído a Sevilla? Presentar su libro, me imagino,
sí,
a
señor.
Javier Sierra.
Sí, señor.
El flamante premio Planeta.
El Fuego Invisible.
El ando. Fuego Invisible. Estoy loco por me echarle el diente, ¿eh? Porque tengo... Tenemos... Todos los que trabajan en ese programa han escrito su libro. Y además los han publicado todos a la vez. Ignacio Camacho. Sí. Gloria Lomana. Javier Sierra.
Eso se llama inflación.
faltaba lo de siempre.
Aquí.
Faltaba lo de siempre.
A ver si vosotros os escribís un librito.
No, Pancho Villa. Coño, Marijose, ya tardáis, ¿eh? O
sea,
ya,
sí, aquí hay uno que ha escrito, ¿eh?
No,
a ver, de los tres.
No,
no, bueno, claro. Exacto, y Fernando, don Fernando.
Ahí está.
Que ha escrito el suyo.
Eso.
No, si es que estamos que lo tiramos.